El título del día de hoy, hermanos, para la predicación, el gemir del Espíritu. Y para eso vamos a mirar a Romanos capítulo 8, versículo 26 al versículo 27, por favor. Amén. Mira lo que dice el versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y que Dios bendiga su palabra. La carta a los romanos. La epístola a los romanos. El centro de todo el libro de Romanos es este. Abre tu Biblia en Romanos 1 y versículo 16, por favor. Si queremos saber en esa noche cuál es el centro, el núcleo de gravedad de todo el libro de Romanos, se centra en el versículo 16 y el versículo 17 de Romanos 1. Y la palabra de Dios dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De manera que el centro, el meollo de Romanos es el Evangelio. El apóstol Pablo, en esta carta, al no conocer en persona a los creyentes de Roma, porque sabemos que, a pesar de que existían iglesias ahí, sin embargo, Pablo no conocía a estos hermanos. El anhelo de Pablo era conocerlos a ellos. Y Pablo, al no conocer en persona a los creyentes de Roma, y al no existir problemas o conflictos graves dentro de estas iglesias, que se reunían en casas particulares. Recordemos que en la iglesia primitiva, la iglesia no comenzó en un templo. La iglesia comenzó fuera del templo. Y al Pablo no conocer muy bien a estos hermanos de Roma y al no existir problemas, conflictos graves dentro de estas iglesias que se reunían en casas particulares, lo vemos en Romanos 16, todo esto condujo al apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a escribir una de las cartas más teológicas y más doctrinalmente profundas, escribiéndolas con una mayor profundidad y de una manera más sistematizada. Por eso vamos a mirar que Romanos es diferente a Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Tito y Segunda de Tito. Vamos a mirar que es diferente a Efesios, porque al no existir tantos problemas graves y conflictos graves dentro de las iglesias que se reunían en las casas, en las ciudades de Roma, el apóstol Pablo, al no conocerlos muy bien, lo que hace es compartir el Evangelio. Lo que hace es compartir de una manera general las grandes doctrinas del Evangelio. Y es por eso que vemos que es una de las cartas más profundas teológicamente. Podemos mirar que es una carta que está más sistematizada que las otras cartas. En el capítulo 1 hasta el capítulo 3, Pablo nos deja ver la necesidad de ser salvos, como también nos enseña la condición y el estado espiritual en que todos los seres humanos se encuentran. Y de ahí el capítulo famoso, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Del capítulo 3 al capítulo 5, Pablo nos habla acerca de la necesidad de ser justificados, de ser declarados justos, y esto es en Cristo Jesús y solo por medio de la fe sin las obras de la ley. Y también tenemos otro pasaje muy famoso, de que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios que es por la fe en ¿quién? En Jesucristo. Cristo es nuestra justicia. El apóstol Pablo sigue el rastro del pecado hasta su origen y nos explica en el capítulo 5 que el pecador no solamente es pecador porque peca, sino porque su naturaleza es pecaminosa, la cual heredó del primer hombre y de nuestro representante, el cual es Adán. Pero así como en Adán todos mueren, también por la justicia de un hombre, que es Cristo Jesús, todos los que creen serán justificados, porque Cristo es nuestro sustituto y Cristo es nuestro Salvador. En el capítulo 6, Pablo nos habla de la nueva forma de vivir de aquellos que están bajo la gracia. No estamos bajo la ley, porque hemos sido salvos, ¿por qué? Por gracia. Hemos sido justificados en Cristo Jesús. Dios nos ha declarado en Cristo como justos. Y por eso en el capítulo 6 nos habla de la nueva forma de vivir de aquellos que están bajo la gracia. Y nos dice que la gracia no nos da el permiso para pecar, sino que aquellos que hemos muerto con Cristo también hemos muerto a nuestras pasiones y deseos para vivir una vida nueva por la resurrección de Cristo. El creyente ahora no debe prestar sus miembros para seguir pecando, sino que ahora debe de presentar sus miembros como instrumentos de justicia, de manera que el pecado no debe reinar en la vida del creyente. En el capítulo 7 nos habla acerca de la gracia y la ley, como también nos dice la realidad de la corrupción de la carne y de la batalla que el creyente tiene en su cuerpo en contraposición de su mente renovada. El apóstol nos dice que la ley ya no nos puede condenar, porque hemos muerto con Cristo y por tanto debemos de vivir sirviendo a Dios mediante el Espíritu. Nos dice que la ley no es mala, sino santa y buena, y por eso tiene el poder para exponer la pecaminosidad del ser humano. Nos dice que la ley en sí misma, a pesar de que es buena y santa, sin embargo, la ley no tiene la capacidad para salvar a ningún pecador ni a un creyente del pecado, porque su función es otra. La función de la ley es exponer y condenar el pecado que está en nosotros. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7 y versículo 21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí. Y es el apóstol Pablo hablando. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando Pablo hace esta analogía, se refiere a aquellas personas que eran crucificadas o que eran atadas junto al cuerpo de un cadáver que estaba en estado de descomposición. Y Pablo mira a su carne, mira su condición pecaminosa en su carne y en su cuerpo como un cadáver en estado de descomposición, diciendo, yo estoy atado a esto y por lo tanto miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y mira lo que dice el versículo 25, ¿dónde está la gloria de Pablo? ¿Dónde está la acción de gracias de Pablo? Y dice aquí, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esta es la triste y lamentable realidad que cada creyente tiene, que en su carne no existe el qué, el bien. Y es por eso que la salvación no es por obras, porque los que viven en la carne no pueden agradar a quién, a Dios. Solamente la persona que ha nacido de nuevo tiene la capacidad para someter a su qué, a su carne. Pero en esta lucha que tiene el cristiano, puede mirar esta ley que está en sus miembros y puede gritar y puede clamar diciendo, miserable de mí. Porque lo que quiero hacer es lo que no hago y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. No puedo ser salvo por la ley. La ley no tiene la capacidad y el poder de librarme del pecado. ¿A quién doy gracias? Al Señor Jesucristo. Solamente a Cristo. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y es por eso que el creyente debe someter a su carne, porque la carne está corrompida y por tanto el hombre no se puede salvar por medio de las obras de la ley. En el capítulo 8, Pablo nos dice que la única forma que el creyente puede agradar a Dios y cumplir su voluntad es en el poder y la obra del Espíritu Santo que mora en el creyente. La única forma que el creyente tiene la capacidad de vencer a su carne, de poder hacer la voluntad de Dios, de vivir en santidad, no es a través de esfuerzos humanos carnales. Eso se llama legalismo. La única forma que el creyente puede someter a su carne y puede vivir en victoria y puede vivir sometiendo su carne y siendo transformado y santificado es gracias a la obra del Espíritu Santo. Y este es el contexto de nuestro pasaje principal. En el capítulo 8, el apóstol Pablo habla de la importancia del Espíritu Santo. Durante esos capítulos, del capítulo 1 al 7, Pablo no ha hablado tanto del Espíritu Santo, solamente se ha mencionado una vez. Pero en el capítulo 8 vamos a mirar innumerables veces que el apóstol Pablo se refiere al poder, a la obra y a la persona del Espíritu Santo. Se refiere al rol del Espíritu Santo, se refiere a la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Es el Espíritu Santo el único que tiene el poder de librarnos del pecado y de la muerte, no la carne. Y mira lo que dice Romanos 8 y versículo 1, y aquí comienza nuestro estudio. Romanos capítulo 8 y versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La frase que sigue, como hemos dicho, es una frase espuria que se repite en el versículo 4 en los mejores manuscritos. No existe tal frase, donde dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. ¿Qué es lo que te ha librado del pecado? ¿Qué es lo que te da la capacidad para librarte del pecado y tener la victoria y poder tener el poder para someter a tu carne? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, lo podemos mirar en el capítulo 7, por cuanto era débil por la carne, porque la carne es pecaminosa y corrompida, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es por eso que Cristo murió. De manera que lo único que nos da el poder para librarnos del pecado y de la muerte es la obra del Espíritu Santo. Segundo, es el Espíritu Santo que nos da el poder para cumplir la ley de Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿En quién se cumple la ley? En nosotros, que no andamos conforme a la carne. Y aquí esta frase es legítima en los manuscritos más tempranos. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De manera que aquellos que están en Cristo, ¿cuánta condenación hay? Ninguna. ¿Por qué? Porque la justicia de la ley se cumple en ellos que no andan conforme a qué? La carne, sino conforme al Espíritu. Punto número 3. El Espíritu nos da una nueva naturaleza y nos confirma nuestra adopción. Mira lo que dice el versículo 11 en adelante. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que se refiere a la hora, no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. El creyente ha sido salvo, no a través de las obras de la ley, sino a través del Evangelio. El creyente ha sido justificado, no por las obras de la ley, sino a través de ¿quién? De Cristo, porque Cristo es nuestro sustituto. Cristo es nuestro representante. El creyente ha recibido esta justicia por la fe, y solo a través de la fe, porque el justo, por su fe, ¿qué? Vivirá. Pero el creyente no debe de mirar la gracia como un permiso para pecar, sino al contrario. Aquellos que hemos muerto con Cristo, también hemos resucitado a una vida, ¿qué? Nueva. Y no es que la ley sea mala, según el capítulo 7, sino que la ley, porque es buena y santa, nos revela nuestra pecaminosidad. Pero sin embargo, no tiene el poder para librarnos del pecado, de la muerte, de la podredumbre, en el estado de descomposición que tenemos la carne corrompida por el pecado. ¿Quién es la única persona que nos puede librar de ese poder de muerte y de la ley del pecado? Y Romanos 8 es muy claro. Es el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo podemos confirmar y hacer las obras de la ley. Por el Espíritu Santo hemos nacido de nuevo. Y por el Espíritu Santo, porque hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual podemos tener la confianza, no solamente reconocer a Dios como Padre, sino como Salvador, Abba, Padre. Y por eso, en el punto que vamos a mirar, es el Espíritu es nuestra garantía y nuestro intercesor. Ese es el punto final que vamos a estar mirando. El Espíritu es nuestra garantía y nuestro intercesor. Si tú has creído en Cristo, la Biblia dice que tú tienes al Espíritu, ¿qué? Santo. En los siguientes versículos veremos que el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención. Y Él es nuestro intercesor. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de nuestros cuerpos. Y esto es algo glorioso y me gustaría que hoy lo entendiéramos. Todas las personas que han creído en Cristo, todas las personas que han sido justificadas por fe, todas las personas que tienen al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención. Pero también Él es nuestro intercesor hasta que la venida de Cristo venga y redima a nuestros ¿qué? Por eso Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estamos en el aquí, estamos en el ahora, donde el creyente batalla con su carne, donde tiene que luchar contra sus deseos carnales, donde el Espíritu Santo le empodera para poder someter a su carne y vivir conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, existe otra ley en sus miembros. ¿Cuál es esa ley? Que en él, la carne, en el cuerpo, no existe el bien. Y por lo tanto, existe esta aflicción en la carne, y digo de los cristianos. El creyente cristiano es el único que batalla con la carne. Es el único. Es el único que desea santificarse. Es el único que desea ser más como Cristo. Es el único que aborrece el pecado y ama la santidad ¿de quién? De Dios. Y Pablo está hablando de este ahora, de este tiempo presente. Y en este tiempo presente, donde todavía Cristo no se ha manifestado, pero el creyente tiene al Espíritu Santo, donde el creyente desea ser santo y seguir santificándose, pero aún tiene este cadáver en estado de descomposición que es nuestra carne, existe esta batalla, existe esta aflicción. Y durante este tiempo el Espíritu mora dentro de ¿qué? De nosotros. Es la garantía de que somos ¿qué? Salvos, pero también el Espíritu Santo tiene otro rol, y es que Él es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros. Y en este lapso de tiempo donde el creyente se santifica mediante el Espíritu, lucha contra los deseos de su carne y vive en poder del Espíritu Santo, sin embargo, existe aflicción. Y espero en Dios que podamos hoy discernir esto. Y esta aflicción, hermanos, me gustaría que si hoy sales afuera, porque si Dios quiere, vas a salir de aquí, que veas a tu alrededor. Y vamos a mirar que en estos versículos no solamente el texto dice que el creyente lucha y se aflige, sino todo el mundo. Y no solamente vamos a mirar que dice el texto que es todo el mundo, mira la tierra. Vamos a mirar que la tierra misma gime por ser redimida. Aún si eres un científico, eres un astronauta, eres un cosmólogo, vas a poder mirar que no solamente la tierra sufre, no solamente la tierra gime, sino aún las estrellas y todo el universo. Hemos podido ver cómo estrellas explotan, nunca como una se forma. Y podemos mirar que todo el universo, todo el planeta gime por esto. El creyente gime, vamos a mirar, y al final el título, ¿cuál es? ¿El gemir de quién? Del Espíritu Santo. El creyente lucha, claro que sí. Existe aflicción, pero no solamente en él. Lo existe también en el mundo. Lo existe en el creyente. Y en el Espíritu Santo hasta que todos los creyentes sean redimidos y obtengan sus cuerpos glorificados. Hasta entonces se va a acabar ese gemir. Hasta entonces se va a acabar esta lucha. Y por eso hoy vamos a mirar una verdad tan gloriosa que nos tiene que calar la cabeza y el corazón, la mente y el espíritu todos los días. Cada accidente que ves, cada desastre natural que ves, cada cosa, cada temblor, cada cosa que ves en el mundo, ¿qué es lo que está haciendo el mundo? La tierra gime por la redención de los hijos de Dios. ¿No te ha pasado que muchas veces puedes estar ahí escuchando el sermón o puedes estar cantando ante Dios y de pronto sabes que has pecado y sabes que has transgredido la voluntad de Dios y de pronto solamente hay un nudo en tu garganta, donde no sabes qué hablar, donde no sabes qué decir y simplemente quieres decir perdón? Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y lo vamos a mirar el día de hoy. En el primer punto vamos a mirar el gemir de la creación. Mira lo que dice el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí vemos que Pablo personifica la creación como si fuera una persona, anhela. Recordemos que solamente las personas que anhelan son personas, nunca son cosas. Pero Pablo, para intensificar la aflicción, para intensificar este gemir, dice que al mirar todo el planeta, al mirar todo el universo y mirar cómo las cosas se enfrían, explotan y desastres naturales, Pablo dice, mira, la tierra misma, la creación misma, tiene el anhelo ardiente de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Recordemos que el versículo 18 decía, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y cuál es el gemir de la tierra? ¿Cuál es el anhelo de la tierra? ¿Cuál es el anhelo de la creación? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Y eso es algo muy triste. Dios, cuando creó el mundo y el universo, dice que vio que todo era que bueno. Y cuando el hombre pecó, la tierra también se corrompió. Y a la tierra y el mundo corromperse también comenzó a deteriorarse. Y por tanto, ahorita la Tierra, el universo, no está cumpliendo el deber, el rol, la obra por la cual fue ¿qué? Creada. Porque el pecado entró ¿qué? En el mundo. Eso no fue la razón por la cual diseñó a la Tierra. Dios creó un jardín y Adán pecó. Y por eso el texto dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, a nada. No por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y el versículo 22, nos vamos a quedar un poquito más de tiempo. Mira lo que dice el versículo 22 y lo vamos a leer todos juntos. La palabra de Dios dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Entendiste? ¿Cuándo están los dolores de parto? Ahora. Esto no se refiere a la gran tribulación, esto no se refiere al tiempo de la venida de Cristo, sino en general, a sí mismo. Toda la tierra, porque fue sometida a corrupción, porque el hombre pecó, toda la tierra gime a una. Toda la creación gime a una con dolores de parto hasta ahora. Y todas las mujeres que levanten la mano, los que son madres, por favor. ¿Sí? Vamos a dar palmas al Señor por ellas. Creo que todas las madres, todas las mujeres que han tenido un hijo, o todas las personas que han asistido, que le han tomado la mano a una mujer que está a punto de tener a su bebé, saben cómo son esos gemidos. Saben cómo son esos gritos. Si tú has tenido un bebé, pues sabes exactamente de lo que Pablo está hablando. Pero Pablo está haciendo una analogía. Está personificando a la tierra diciendo, la creación misma gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Una mujer que dio a luz a su hijo dijo esto. Yo diría que es una combinación de cólico menstrual, calambre y dolor de estómago. Todo eso, pero elevado a mil. Es lo que dice. Te dan ganas de tirarte al suelo, dice esta señora. Y así todo el tiempo está aquí. La creación misma. Toda. Otras mujeres lo expresan como un dolor horrible, con llanto, desesperación, agonía, el sentir que sus huesos se quiebran, calambres y con gritos desgarradores. Las mujeres no gritan por dolor o para expresar el dolor. Simplemente es un grito natural que no pueden soportar. Y esta es la analogía del apóstol sobre la condición de toda la creación. Toda la creación gime como si tuviera dolores de parto. ¿Pero qué es lo que quiere parir la tierra? ¿Qué es lo que quiere dar a luz? Que los hijos de Dios puedan ser ¿qué? Redimidos. Toda la creación gime porque esto acontezca con dolores de parto, desgarradores. Cada vez que veas un desastre, cada vez que veas un meteorito que se estrella en un lugar, cada vez que veas un desastre natural, sea lo que sea, un terremoto, lo que veas en la televisión, tienes que darte cuenta que ese es el proceso de dolor del cual la tierra y toda la creación sufre solamente por mirar que los hijos de Dios sean ¿qué? Glorificados. Y esto es por causa de la redención de los creyentes. Mira lo que dice el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y mientras estos hijos no se vayan y no sean transformados y no sean glorificados, ¿qué es lo que está haciendo la tierra? Gimiendo a una. Este es el gemir de la creación y de la tierra, porque ahora aún la tierra está sujeta a corrupción. And maybe this is gonna shock your mind. A la tierra se le compara como una mujer que tiene dolores ¿de qué? De parto. Y la tierra expresa con gemidos y toda la creación a una para que los hijos sean redimidos y su manifestación se lleve a cabo. Pero mientras tanto, a nosotros se nos ha olvidado algo. La tierra está llena de cadáveres muertos. ¿Entiendes esto? La tierra está llena de cadáveres en estado de descomposición, literalmente y no literalmente. Desde que Adán pecó y Caín mató ¿a quién? Abel. Hasta el día de hoy, la tierra está llena de huesos ¿de qué? De muertos. Ella busca parir esos hijos. Busca salir de esta corrupción donde gente salva y no salva han quedado en esta tierra, en el diluvio de Noé. Podemos mirar en la corrupción donde Dios castigó a Sodoma y a Gomorra. Puedes mirar aún en las noticias. En Tijuana ya no caben los muertos. No saben dónde enterrarlos. En China tampoco. ¿Y qué es lo que dice el texto? La tierra gime a una. Y no solamente la tierra. El texto también dice que el creyente gime. Y ese es el segundo punto. Mira lo que dice el versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos, subraya esa palabra por favor, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando el texto dice, y es algo muy interesante, cuando el versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros. Ahí se había de quedar el texto. Pero añade otra palabra que puede ser necesaria o no puede ser necesaria. Pero aquí el punto es enfatizar también nosotros mismos. Nosotros mismos. O sea, independientemente de toda la creación, independientemente de todo lo creado, nosotros, los seres humanos, los que en el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando el texto dice nosotros mismos, se refiere al creyente, su nueva naturaleza regenerada. ¿Cómo gritaba Pablo en Mateo, en Romanos 7? Miserable de qué? De mí. ¿Quién me va a librar de este cadáver, este cuerpo de muerte? Ese es el gemir de un verdadero creyente. ¿Ves que el creyente no vive satisfaciendo sus deseos carnales? No vive tratando de agradar a la carne, viviendo en pecado. Hay un gemir en el creyente. Hay un latir en su corazón desgarrador que le hace orar y le hace gritar diciendo, quiero ser liberado de esta, ¿qué? De esta carne. Cuando el texto dice primicias, tenemos las primicias del Espíritu. Primicias es una palabra que está relacionada con los primeros y los mejores frutos de la cosecha. Estos frutos eran el principio de la cosecha. Esos frutos eran apartados para Dios y ofrendados a Él. Entonces, cuando Pablo dice primicias del Espíritu, se refiere a que todos los creyentes que son los apartados de Dios, que son los salvos y los consagrados a Él, han recibido el principio o el comienzo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿dónde mora el Espíritu? En tu corazón, en tu vida. Y esta primicia del Espíritu Santo, el comienzo del Espíritu, porque el Espíritu vive adentro de ti, les anticipa el final de la cosecha. ¿Cuál es el final de la cosecha? La redención de tu qué, de tu cuerpo. Ahora solamente tienes el principio, las primicias, y es al Espíritu Santo. Pero estas primicias te anticipan la cosecha, la liberación de tu cuerpo, la redención de tu cuerpo. O sea que la morada del Espíritu Santo dentro del creyente le anticipa la redención de su cuerpo, la gloria que será revelada, como dice el apóstol Pablo. Esta frase que tenemos de las primicias del Espíritu se puede interpretar de dos maneras. La primera, cuando Pablo dice, nosotros que tenemos como primicias al Espíritu Santo, se puede referir al Espíritu Santo mismo como primicias. Pablo puede estar diciendo, las primicias es que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, es lo que puede decir. O sea, el creyente como primicias ha recibido el Espíritu Santo como anticipo de la gloria que será revelada en nuestros cuerpos, la redención de nuestros cuerpos, lo cual es la glorificación. No vayan, solamente escuchen. En Efesios 1, versículo 13 dice, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, cuando Pablo dice primicias del Espíritu, se puede referir que el creyente tiene a las primicias refiriéndose al Espíritu Santo. Ahora, tienes al Espíritu Santo y este es el principio de lo que va a acontecerte en el futuro. O puede interpretarse de una segunda manera. Puede ser que Pablo diga a nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, refiriéndose a la obra del Espíritu, refiriéndose al fruto del Espíritu. Recuerda que cuando el Espíritu mora dentro del creyente, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz. Y estas evidencias son las primicias de lo que va a acontecer en tu cuerpo ¿qué? Glorificado. Por este momento lo haces, pero de una manera imperfecta. Pero cuando Cristo se aparezca y los creyentes tengan este cuerpo glorificado, no solamente vas a desear hacerlo y vas a intentar hacerlo, sino que tu cuerpo va a ser transformado y ahora el pecado no estará más en tu cuerpo. O sea que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y al fruto del Espíritu en nuestros corazones como anticipo de la gloria que será revelada. No vayan, solamente escuchen en Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y la realidad es que el apóstol Pablo se puede estar refiriendo no solamente a una, sino a las dos cosas. Porque las dos cosas son una verdad en la vida del creyente. Es la morada del Espíritu Santo y la obra del Espíritu, las primicias, o sea, el anticipo, los primeros frutos que nos adelantan y nos hacen gemir por la redención de nuestros cuerpos. En 2 Corintios 5:1-2 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, hablando de su cuerpo, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos, o sea, glorificados, teniendo ese cuerpo inmortal, de aquella nuestra habitación celestial. Luego, es la nueva naturaleza, nuestra regeneración y el fruto del Espíritu que nos hace ver la necesidad de nuestra redención en nuestra carne, que está muerta al pecado. es el anhelo de vivir en santificación, el deseo de la glorificación de nuestros cuerpos que nos hace consagrarnos y vivir gimiendo por la venida del Señor Jesucristo. Abre tu Biblia en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, por favor. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos esperamos la venida de Cristo? Bueno, I got news for you. Tengo algunas noticias para ti. Siempre que escuches esta frase, porque si hay algo que les gusta a los pastores hacer es eso. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Y toda la gente como dice, amén. Pero es que este grito de júbilo y esta declaración decir amén, no solamente es una exclamación con palabras, es algo que se ve en tu vida presente. Mira lo que dice el texto. Primera de Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, tiempo presente. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, tiempo futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de la venida de Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando Él se manifieste. ¿Qué es lo que va a pasar? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero mira lo que dice el versículo 3. Y todo aquel, forma personal, tercera persona singular, y todo aquel que tiene esta esperanza en que, ¿cuántos esperan la venida de Cristo? ¿Sí ves? Todo aquel que guarda o que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es que. De manera que cuando alguien dice, ¿cuántos esperan la venida de Cristo? Y la gente dice, amén, eso se ve en su vida. Se ve en su santificación. Porque la esperanza de Cristo no es la esperanza de los inmundos. ¿Para qué quieres que venga Cristo si te va a condenar? El verdadero creyente que guarda esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es que es puro. Y en el aquí y en el ahora, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser tiempo futuro. Es lo mismo que Romanos 8 acaba de decir. La tierra gime. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios sean ¿qué? Redimidos. Y el creyente gime. ¿Por qué? Para la glorificación de su cuerpo. Y mientras esto es, y todavía no, y todavía Cristo viene, y casi viene, ¿qué es lo que el creyente hace? Se purifica a sí mismo. ¿Ves una persona que vive en santidad, que vive en oración, que vive predicando la palabra de Dios, que vive una vida agradando a Dios? Ahí tienes una persona que espera la venida ¿de quién? De Cristo. Si lo puedes ver. Vayamos a Romanos 8:23, por favor. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Stenazo. Gemir por un sentimiento interno inexpresado de dolor. Acuérdate que este dolor lo tiene toda la creación y también está dentro de ¿qué? Del creyente que gime ardientemente con un sentimiento interno de dolor, de aflicción, de querer tener su cuerpo ¿qué? Glorificado. El creyente cae, se levanta, se consagra, llora, se quiebra, levanta sus manos, predica la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios y de pronto se quiebra. Gime porque su cuerpo sea ¿qué? Glorificado. Toda persona que ha creído en el Evangelio, todo aquel que ha creído por la fe en el Señor Jesucristo para su salvación, todo aquel que ha sido justificado por Dios a través de la resurrección de Cristo y su unión con Él, todo aquel que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en su corazón, aquellos que han sido adoptados por Dios y el Espíritu de Cristo mora en ellos, y en todos y en cada uno de ellos existe un conflicto. Existe una guerra espiritual. Esta es la verdadera guerra espiritual que tiene el creyente. De que gime dentro de su corazón: Señor, sálvame, transfórmame, quítame este deseo de pecar y de desear cosas que no te agradan. Esa es la verdadera guerra espiritual. No estar hablando en lenguas que nadie entiende. Eso es la verdadera guerra espiritual. ¿Cómo ves que una persona está ganando la guerra espiritual? Cuando se consagra, ¿a quién? A Dios. Cuando se santifica, a Dios. Cuando lo ves de rodillas, cuando lo ves en los estudios bíblicos, cuando guarda la comunión con sus hermanos, cuando lee la palabra y ves a una persona que realmente es fiel, es íntegra a la voz de ¿quién? De Cristo. Eso es el verdadero gemir. Esa es la verdadera guerra espiritual. Toda aquella persona que ha nacido de nuevo tiene este conflicto. Existe una guerra espiritual en su interior. Existe una aflicción porque peca y no desea pecar. Existe un lamento porque cae, pero desea levantarse y seguir a Cristo y amar a Cristo. Es una batalla entre su nuevo yo que ha nacido de nuevo y su naturaleza pecaminosa. Y como decía Pablo, miserable de mí. Siento que estoy atado a un cuerpo muerto, en estado de descomposición. ¿Quién me va a librar de esto? ¿Cuál era el gemir de Pablo? No se compara esta aflicción que sentimos en este mundo con la gloria que ha de ser ¿qué? Manifestada. Y mientras esto acontece, la tierra, la creación, gime. Y no solamente ellos, nosotros también con ella. El creyente tiene una batalla entre su nuevo yo y su naturaleza pecaminosa, vendida al pecado. Esta carne que se opone a la ley de Dios. ¿Cuánto aborreces el pecado, hermano? ¿Cuánto tiemblas para hacer la voluntad de Dios y no ir donde no debes de ir, de no hacer lo que no debes de hacer, de no ver lo que no debes ver? ¿Cuánta sensibilidad hay en nuestro corazón que nos hace gemir y decir: no quiero hacer esto, quiero glorificar a Dios? Y no solo ella, sino también nosotros mismos, dice. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El creyente, al ser regenerado por el Espíritu Santo, al nacer de nuevo y obtener una nueva naturaleza espiritual, ahora vive presentando sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El creyente ahora se presenta a Dios en sacrificio vivo, pues Dios le ha libertado del pecado para venir a ser un siervo de la justicia. El creyente ahora que está en la gracia por Cristo Jesús, Dios le ha dado la capacidad de someter a su carne por medio del Espíritu y por medio de su nueva naturaleza. De manera que el pecado ya no se enseñorea de él, porque los nacidos de nuevo ya no están bajo la ley, ni en su naturaleza pecaminosa, que los hacía codiciar y pecar y de ahí morir. Sin embargo, a pesar de que no existe tal cosa en ellos, aún sus cuerpos no han sido glorificados. Aún tu cuerpo todavía no ha sido redimido. Aún tu carne todavía no ha sido aliviada, aún tu carne no ha sido transformada. Y cuando vemos esta realidad, tendríamos que clamar al igual que el apóstol Pablo. Por eso el texto dice: no solo el mundo sufre, sino también nosotros sufrimos. Y por último, el tercer punto, el gemir del Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y aquí miramos la obra y la personalidad de ¿quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo, y aquí quiero tardarme un tiempo y espero en Dios a que lo podamos comprender el día de hoy. Vemos aquí la obra del Espíritu Santo, vemos la función del Espíritu Santo en el creyente, vemos la personalidad del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Gime. Intercede. Nos ayuda, dice el texto. Pero es que vemos aquí la realidad, la obra y la persona del Espíritu. Pero para muchos, el Espíritu Santo es una fuerza incontrolable que cuando te posee te hace perder el control y la cordura. Para muchas denominaciones pentecostales, evangélicas, y puedes poner todo el G12 ahí, para muchos el Espíritu Santo, cuando entra dentro de la vida del creyente, no es una persona. Es una fuerza incontrolable que te hace perder ¿qué? El control. Para muchos es eso. Es la explosión descontrolada de emociones. Y entonces dices, hoy tuve una visitación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Como sabemos que el Espíritu Santo algo que nos da es dominio propio. Pero para otros, sin embargo, solo lo predican como una doctrina. Y aquí es tan incorrecto esto como el otro. Podemos mirar a gente que confunde el espíritu con reacciones y emociones carnales, donde la gente se revuelca y marometea y hace un montón de cosas que están en contra del Espíritu Santo, y a eso le llaman Espíritu Santo. Pero por otro lado tenemos a otras personas que solo lo predican como una doctrina. Lo pueden describir también, pero en la práctica se les olvida que no es una doctrina. El Espíritu Santo es una ¿qué? Es una persona. La doctrina puede estar muy bien, pero si nos olvidamos que el Espíritu Santo es más que una doctrina, es una ¿qué? Es una persona. Y esta persona como persona tiene un rol. Y también Él es personal, Él habla, Él ayuda, Él intercede, Él santifica. Y no solamente es personal y tiene un rol, sino que habita dentro de nuestras vidas. Y no solamente eso, el Espíritu Santo está relacionado a nuestras vidas de una manera muy personal, tan personal que intercede dentro de nosotros por nuestra redención y nuestra glorificación. No hay algo más personal que eso. Si el Espíritu Santo no es una persona, entonces no sé qué es lo que es. No solamente es una doctrina. Es una persona que tiene un rol y está tan relacionado con nosotros, tanto que vive adentro de nosotros, y no solamente vive dentro de nosotros, intercede por nosotros. Tanto es pecado con hacer un alboroto en la iglesia y perder el control, y tanto es pecado decir, aquí no se puede llorar. Aquí no se puede aplaudir. Aquí no se puede sentir gozo. El Espíritu Santo no es solo una doctrina. Es una ¿qué? Persona. Y tanto pentecostales ven este versículo para justificar sus doctrinas incorrectas, y tanto puede haber otras personas que solamente quieran evitar este pasaje. Pero mira qué es lo que dice la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios nos diga cuál es el rol y la personalidad del Espíritu Santo. De igual manera, el Espíritu nos, como dice el texto aquí, significa ayuda aquí, significa estar con alguien. El Espíritu Santo, hermano, nunca te va a dejar ¿qué? Solo. Yo os enviaré otro que dice consolador. Esa es la obra de Él. Venir a nuestra ¿qué? A nuestra ayuda. Está al lado de nosotros para ayudar. Mira, qué tan tierno y qué tan poderosa es la obra del Espíritu Santo. De igual manera el Espíritu nos ayuda. Significa que el Espíritu va con nosotros a orar a nuestro favor. ¿No es eso fascinante? Cuando gimes tú, no gimes tú solo. El Espíritu Santo va contigo y aún intercede a tu favor. Eso es la obra del Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra, como dice aquí, debilidad. Y aquí debilidad se puede significar aflicción. Yo no sé lo que estás pasando el día de hoy. Yo no sé qué es lo que está en tu corazón. Pero si tú estás afligido, ese es el momento adecuado en el que el Espíritu Santo va contigo, intercede por ti y ora tu qué. Ora tu favor. Puede ser de tentaciones, que el creyente esté batallando con un pecado y no sepa cómo hacerle, tiemble y se desespere y se frustre y no quiera pecar y desee santificarse y a veces cae y de pronto cae de rodillas ante la iglesia y mira que no puede batallar con ese pecado. ¿Y qué es lo que dice el texto? El Espíritu nos ayuda en nuestra qué. Para eso Cristo lo dejó. Para eso Cristo nos dejó, no al Papa, sino al Espíritu Santo dentro de nosotros. Que en lugar de condenarnos, en lugar de acusarnos ante Dios, tiene un rol muy hermoso y muy precioso. Va contigo. Ora contigo en la debilidad, en la flaqueza, en la tentación. Y por eso deberíamos más amar el orar. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra incapacidad de pedir. Muchas veces tiemblas de que no sabes cómo hacer algo. Tienes un problema tan grande que solamente tú y Dios saben. Y el Espíritu Santo nos ayuda en esta incapacidad de poder pedir. Hay momentos donde las palabras se acaban. No es que no sepas lo que está pasando. Es que te sientes mal. Y en este momento es cuando el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra incapacidad de pedir. Nos ayuda a nuestras oraciones flacas y débiles. Donde has orado, se te acaban las palabras, no sabes más qué decir. Pero la carga aún está dentro de ti. La debilidad está en tu corazón todavía. ¿A alguien le ha pasado a eso? Donde muchas veces no es que quieres orar a Dios solamente, es que hay un peso de convicción de pecado, de lamento. Hay una aflicción en tu corazón que no sabes cómo llevarla y lo único que sientes es ¿qué? Es gemir, es llorar, es lamentarte. Y cuando pasa eso, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? No te abandona. Va junto con ¿qué? Contigo. Esa es su obra, ese es su rol. El Espíritu Santo es tan personal que intercede a favor del creyente. Y mira lo que dice. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Y aquí cuando Pablo dice, no lo sabemos, no se refiere intelectualmente. Que no sabes. Se refiere por el gemir en nuestra vida. Hay gemir en la creación. Hay gemir en el creyente. De pronto no hay palabras. No sabe qué pedir porque su corazón está tan inundado de aflicción. Está inundado de problemas, de que no sabe lo que está aconteciendo en su vida. Y en ese momento que no sabe qué pedir, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo intercede por el creyente. Mira lo que dice. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Cristo es nuestro intercesor en el cielo por medio de su sacrificio perfecto. En Hebreos 10 dice que Cristo se ha sentado a la diestra de la majestad. ¿De quién? De Dios. Él ha acabado su obra. Cristo ha dicho, consumado que es, y esa ofrenda perfecta es la que intercede por nosotros, según Hebreos capítulo 4 y capítulo 7. Pero en esta tierra el Espíritu Santo también tiene un rol. y el Espíritu Santo en nosotros intercede a favor del pecador como vicario de Cristo. Pero ¿cómo lo hace? Vamos a leerlo, por favor, todos juntos. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo son esos gemidos, hermanos? Indecibles. ¿Te acuerdas de la oración de Ana? ¿Qué es lo que interpretó Eli? Tenemos que ser muy cuidadosos en mirar cuándo realmente Dios está quebrantando el corazón de una persona y cuándo una persona está causando desorden dentro de qué, de la iglesia. Hay una gran diferencia. La obra del Espíritu Santo te va a hacer arrepentirte. Va a ser volverte a Cristo. Va a ser santificarte. El perder el control no te lleva a eso. Solamente a tener un éxtasis religioso. Pero tu vida no cambia. Y Pablo está hablando de esta obra purificadora, intercesora del Espíritu Santo. Y aquí no se refiere al hablar en lenguas como muchos pentecostales dicen. ¿Ves? Dice gemidos indecibles. Aquí es hablar en lenguas. Porque en 1 Corintios 14 dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, aunque qué. Por el Espíritu habla misterios. Eso es lo malo de querer encontrar en el texto algo que no dice. La palabra de Dios dice que el hablar en lenguas es un lenguaje y por eso tiene que existir un qué, un intérprete. Tiene que haber alguien que interprete tales lenguas. Pero aquí dice que los gemidos son qué, indecibles, no hay qué. No hay palabras, no se refiere a hablar en lenguas. Es algo que no se puede hablar. Es algo que no se puede decir. Hay llanto, hay quebrantamiento en el corazón de tal persona. ¿Sabes lo que significa eso? Que el Espíritu Santo toma esos gemidos que no sabes que estás pidiendo, pero Él los transforma en oración y los hace conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Que Dios nos libre de taparle la boca a esta gente. Si algún día en el servicio quieres arrodillarte delante de Dios, hazlo. Si algún día sientes una carga pesada y realmente no sabes qué hacer con tu vida y solamente sientes llorar y quebrantarte delante de Dios, deja que el Espíritu Santo interceda. ¿Por qué? Esa es tu obra, ese es su rol. Es en el momento que no sabes qué hacer. Es en el momento que el Espíritu Santo viene a tu ayuda, intercede por ti y te acompaña en ese gemido indecible. Esta palabra, alaletos, significa inexpresable. La primera palabra, a, es un privativo, una negación, que significa no. Y la leo significa hablar, no habla. No hay palabras, por eso es indecibles, se traduce así. El Espíritu se une al gemir de la tierra, se une al gemir del creyente cuando intercede en lugar de nosotros. Tales gemidos del creyente los convierte en una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Según la ayuda gramatical del léxico griego de Roberto Hanan, dice: el Espíritu Santo agarra nuestras debilidades junto con nosotros y lleva su parte de la carga al frente de nosotros, como si dos hombres estuvieran llevando un tronco, uno en cada extremo. La idea de defensa a favor de inclinándose para proteger. ¿Esa es la personalidad de quién? Del Espíritu Santo. Y mira lo que dice el versículo 27. Mas el que escudriña los qué. ¿Quién es el que escudriña los corazones según el Antiguo y Nuevo Testamento? Jehová, Dios, el Padre. Esto es interesante. Y voy a hacer algo gráfico para que lo veas. ¿Quién escudriña la mente y el corazón según este texto? Dios, el Padre. ¿Escuchaste qué dijo corazón? El Espíritu Santo no tiene un corazón, ¿verdad? Él es espíritu. ¿Quiénes aquellos que tienen corazón? Las personas. Cuando Dios te ve gimiendo de esa manera, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Intercede junto con qué. Y Dios que escudriña qué. El corazón del creyente también ve la intercesión de qué. Del Espíritu Santo. Y oye la intercesión de quién. Del Espíritu Santo. Entiende Dios el Padre la intención, la razón por la cual el Espíritu Santo está gimiendo junto al pecador y al creyente. Por eso dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El Espíritu Santo gime y el Padre le entiende, porque el Espíritu es Dios. El Espíritu posee la misma naturaleza y la misma mente de Dios el Padre. El Espíritu es el único ser en la tierra que habita en el creyente, que escudriña la mente de Dios y sabe cuál es su voluntad. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. De manera que entre ellos dos se entienden. Tú y yo no. Pero el Espíritu Santo, cuando intercede por ti con esos gemidos indecibles, el Padre entiende cuál es la intención de qué. Del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por el creyente conforme a qué. La voluntad de Dios. Y que esa sea la oración de nosotros en este momento. Thank you.